acabo de ver una película en Netflix, La familia perfecta. Os juro por Dios que si llaman a las 3 de la mañana al interfono y es Mandingo.
¿Mandingo?
Que dice que quiere empotrarme contra la pared. Y me da la opción de empotrarme contra la pared o ver otra vez La familia perfecta. Le digo, Mandingo, sube. Mandingo, sube.
Súbemelo.
Mandingo, sube. Súbemelo todo. Sube, coge el ascensor, sube, te espero aquí.
Y me bajas la basura después.
De verdad. O sea, yo me pregunto quién... os lo digo de verdad. He pasado tanta vergüenza ajena viéndola. Pensando, ¿quién ha con la visión de un tío tirando billetes de 500 euros al váter y luego prendiéndole fuego al váter?
No me hables de váteres.
¿Cómo va tú la reforma de tu baño, Brock?
Bueno, tengo el baño en reformas. La gente que ha sufrido esto no sale indemne de esta mierda. Lo digo porque es mi primera reforma de baño y es el primer día.
Yo tuve una y lo sufrí muchísimo.
Llevo todo el día cagando y meando. Iba a decir otra cosa, pero todavía no se ha dado el caso. Cagando y meando de momento en el bar de abajo.
No ha habido pajas, ¿no quieres decir?
Podría haberla si se alargan demasiado las obras. Quiero decir, si se da el caso, tendré que recogerme en algún sitio. Y no va a ser en el lavabo con el obrero, evidentemente.
Bueno,
¿o sí?
Sí.
¡Ostras!
Cuidado.
Voy a preguntarse, a lo mejor el tío tiene la cortesía de decir, me voy a fumar un pitillo, Óscar. Óscar, me voy a fumar un... El tío no fuma. Me voy a fumar un pitillo y te dejo a ti solo.
Te ve de repente viendo porno alemán en tu tele de 800. Pulgadas y dice, bueno, me voy un momento abajo al bar y te dejo que hagas lo tuyo.
Lo más frustrante de las horas en el lavabo es que el tío se ha tirado horas destrozando algo con un martillo, un ruido infernal, y cuando ha entrado en el lavabo eran dos baldosas. Y hostia, he pensado, si se ha tirado 6 horas con este ruido para dos putas baldosas, en fin, estoy a punto de suicidarme, ¿de acuerdo? Puede ser que lo haga en directo. Para los Colmaders.
Colmaders.
Para los Colmaders.
Colmaders. No, queridos Colmaders, queridas Colmaders, estamos aquí otra vez con Colmado Club, vuestro podcast favorito, y cada día el de más gente. Y bueno, hemos venido a hablar de varias cosas.
Muchas.
Tú querías hacer un especial de asesinos en serie, o se me has dicho.
Bueno, pero.
Yo te he dicho que sí porque estás tan chalado. ¿Sabes? Que vete a saber cómo reaccionas si te digo que no. Pero bueno, adelante, por favor, con el especial de asesinos en serie.
El especial es que tampoco es de asesinos en serie, porque uno es un inseminador en serie.
Hostia, es verdad. Claro, el de nuestro padre.
Bueno, es un documental que se llama Nuestro Padre, recién estrenado en Netflix. A mí me ha dejado perplejo, yo desconocía esta historia.
A mí me ha reventado.
No, es durísima. O sea, estamos aquí de coñita.
O sea, básicamente es un tipo... No, pero a mí el primero el productor es Blumhouse, que es el tipo este que produce todas las pelis de terror que se hacen ahora en Hollywood. Eso ya te da una pista.
Efectivamente.
Porque es como una especie de documental de terror.
Terror psicológico, sí.
Y empieza con un viejo en su despacho haciéndose una paja. Que es cuando vi eso, dije, a ver si esto va a ser una coña, ¿sabes?
No, yo dije, ostras, empieza bien.
Porque está el tío, pero, o sea, se ve desde espaldas, ¿no? Y se oye como... Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este viejo de mierda? Y luego cuando te das cuenta de que es la historia de un médico, de un doctor, que
el señor Klein.
Que ha inseminado con su propio semen a no sé cuántas mujeres, llevaban 94 mujeres al
casi
final.
Casi 100, sí, escandaloso.
Hostia, te quedas, en serio, a mí me empecé a tener unos escalofríos porque pensé, imagínate que un día descubres...
Que tu padre es el médico ese, ¿no? El Klein.
El señor Klein, que encima, si no queréis escuchar spoilers, parad ahora el podcast porque después resulta que también es nazi.
No, sí.
El doctor Klein.
Tiene sus cositas. El señor Klein tiene sus cositas. Klein,
aparte de ser un hijo de la grandísima puta, el tío es...
Sí, es peligroso.
Sí, no, es muy peligroso el tipo.
Lo curioso es que este tal Klein es un médico que es una eminencia en su campo. Yo supongo que el tío tiene una especie de complejo de Dios al cabo del tiempo, después de ser... porque realmente estaba muy solicitado. Era un tipo que tenía mucho trabajo. Era un especialista en fertilidad. Entonces, las parejas que no podían tener hijos, pues él conseguía, pues a través de métodos de fertilidad asistida, pues en teoría, con esperma. O, les decía, del mismo marido a muchas mujeres.
Sí, de un donante anónimo.
O esperma de un donante anónimo que no podía dar su esperma más de 3 veces.
Que siempre era él el donante anónimo.
Pero es que el esperma era siempre suyo.
Se pasó, dice el tío, que se pasó 30 años.
Sí, inseminando a mujeres sin que esas mujeres supieran que esos hijos que estaban teniendo eran del señor Klein.
O sea, es increíble.
No, es alucinante la historia.
Cuando empieza, y además el, en pantalla te sale sibling number 17.
Sí. Empieza sobre el contador de
a
hermanos.
A mí hay una cartela que aparece al final del documental que me parece lo más espantoso de todo. Lo que voy a contar da igual, porque hicieron una investigación, descubrieron que había 44 médicos más haciendo lo mismo en Estados Unidos.
Era tendencia.
Dices, ¿pero qué es esta mierda, tío?
Yo creo que es una patología mental derivada de este trabajo, está clarísimo. Es decir,
que van a buscarlo a su casa.
¿Te crees Dios?
El tío tiene... sale a recibir a la policía con bastón y con una pistola.
Sí, sí, sí.
Puesta
sí.
Aquí en una cartuchera como si estuviera saliendo de Río Lobo.
Sí, sí, en el viejo este, como tiene que ser, Tony.
Alucinante, ¿verdad? Este documental me ha dejado un mal cuerpo, tío.
Sí, realmente es... Y no sabes cómo calificar al tipo, porque está en una frontera extraña en la que no sabes si es un violador, que sí, pero legalmente no lo es, si es un puto perturbado mental,
sí, sí.
Si es un tipo que se cree Dios o si es un tipo que realmente cree que está haciendo el bien... porque su esperma en teoría es fértil, que después resulta que muchos de los hijos
es lo peor, que
tienen las enfermedades que él tiene.
Enfermedades autoinmunes.
Que el tío está hecho polvo realmente. Sí, sí.
No, es tremendo. Pero yo creo que las cuatro cosas.
Sí, sí.
No sé si la última, que cree que está haciendo el niño, creo que sabe perfectamente que aquello no está muy bien, pero que es un violador y un...
Sí,
y
un auténtico perturbado. Además, es que parece Papá Noel, parece un viejecito tierno y afable.
Y de aquella película Milagro en la calle 43 de un tío que se cree que es Papá Noel... Sí.
Exacto. Pues este se cree que es Papá Noel, pero en otra dimensión, digamos. Otro tipo de Papá Noel.
Qué puto asco me ha dado el hombre este. Sí, el documental está cojonudamente bien, está muy bien hecho.
Y tanto.
Y la verdad es que los testimonios de las víctimas son... te dejan aterrado, tío.
Sí, espectacular. En esta, es que también he visto, ya que aprovechamos, otra docuserie, True Crime. Esto sí que es una serie.
Estoy porque... un poco de True Crime hasta la polla. De mí,
sí, tío, estás harto de True Crimes. ¿Por
no
qué?
No más. Porque, tío, este rollito de estás ahí con tus gafas de sol,
sí,
fumando tu porro.
Vale.
Pensando, mira qué cool este tío, Ted Bundy, qué gafas de pasta que lleva el tío, cómo se adelantó a... Después es verdad que era un poco caníbal y mató no sé cuánta gente, pero bueno.
¿No quieres más True Crime?
No, o sea, ya... No, es cierto, porque cualquier mierda es un True Crime.
¿Crims de TV3 te gusta?
Bueno.
Vale.
18 episodios para hablarme de la señora Paquita que va a caure del terrat.
Me gusta el caso de Paquita que va a caure del terrat. ¿Eh?
18 episodios, una hora y media de planos de drones de Barcelona... Planos de edificios oscuros, una voz. La señora Paquita.
No eres fan de Grimms.
Caminaba pel terrat. Que está muy...
La señora Paquita.
Sí, sí. Caminaba por el terrado, porque ahora también están haciendo, es verdad.
En castellano, sí.
En castellano, en Movistar.
En Movistar, efectivamente.
Digamos que los crímenes hasta ahora, el crimen de la Guardia Urbana, todo esto, el del tal Brito, todo esto me parecía como muy brutal. Y los de ahora, digamos que son un poco más soft. El bomber que apagava Fox.
Sí.
No n'hi havia cap.
Ha habido bajona.
Piroman, sí.
Ha habido bajona de temas. Pero es que, claro, tampoco puedes tener. Supongo que quemaron los buenos al principio. Es como todo esto. Es como el póker. Lo quemas. No he jugado al póker en mi puta vida. Pero lo quemas todo al principio, como Crims, y después te queda
el viejo Brock y sus partidas de póker clandestinas. en el Burger King.
Es que he visto otra mierda de True Crime que me ha gustado mucho. Me ha perturbado porque conocía la historia, que es la historia de este John Wayne Gacy, que es el asesino en serie por antonomasia, el de la canción de Subjan Stevens.
Se inspira, la matanza de Texas se inspira en este tipo,
está
creo.
Está inspirado,
¿no?,
en este tipo, ¿no? Y realmente es uno de los asesinos en serie más perturbadores, que es un tipo, para la gente que no lo sepa, que mantenía una vida social ejemplar, tenía incluso una vida política y laboral muy activa, pero resulta que luego tenía 30 chicos enterrados debajo de su casa. O sea, en la casa en la que vivía era una especie de fosa común en la que él iba enterrando en el pavimento de su casa a todos los chicos a los que violaba y luego mataba, ¿no? Hostia, ese tipo llegó a convivir con 30 cadáveres debajo de su casa perfectamente enterrados. ¿Y cómo lo explica?
Y la mar de bien, ¿eh?
No, ¿eh?
Y el terreno bien aprovechado.
Sí.
Porque tú ahí no podrías enterrar ni 10, pero él entierra 30. ¿Por qué? Porque el tío...
No, lo tenía perfectamente pavimentado, perfectamente, no sé, compartimentado, repartido. Era realmente un genio del repartimiento de cadáveres en pavimentos.
Escuadra de cartabón.
Sí, nadie lo hacía como él. Pero realmente es una True Crime que también te pone los pelos de punta, porque hay unas cintas con las entrevistas con él. Y le escuchas hablar y realmente te das cuenta de que puede ser un psico-killer hasta la misma persona que te vende el embutido en el mercado. Porque es un tipo absolutamente normal. Nunca dirías que se ha cargado a 30 chicos, ¿no? A lo mejor ahora mismo Alex se puede tener en el pavimento de su casa, puede tener cadáveres y nosotros no lo sabemos.
Acuérdate de Mindhunter cuando sale Kemper.
Efectivamente.
¿No? Hablando y tal. Y dice, no, le corté la cabeza a mi madre y me uh-huh. corrí en su nuca. Bueno.
No, ya, lo de cada
lo
día.
Lo dice con un tono de voz tan absolutamente... Entonces es cuando te das cuenta de que mi vecina Paquita, la del Terrat, podría ser perfectamente una asesina en serie. Y...
¿Existe una asesina en serie que se llame Paquita, la del Terrat? Yo creo que en la escena negra, en el crimen catalá, seguramente existe una asesina en serie que se llama Paquita, la del Terrat. ¿No? ¿Me dicen que no?
No, me lo he inventado, a ver. No. Hombre, si ahora me vais a hacer fact-checking en directo, o sea, este podcast no va. Este podcast.
Totalmente este podcast indignado, no, que me lo he inventado.
No puedo creer que este esté buscando Paquita la del Terrat en Google. A ver si sale, amigos. A ver, esto me lo estoy inventando, coño. Estoy aquí buscando. Es que le veía que llevaba un rato buscando Paquita la del Terrat de distintas maneras a ver si salía. Ah. No sale Paquita la del Terrat en Crims. Me lo he inventado, amigos. Me lo he inventado, lo reconozco.
Sí, bueno, yo
simplemente una hipérbole.
Paquita la del Terrat, que seguramente haría mandunguillas amb sípia con carne humana. Es decir, la sípia sería sépia, pero las mandunguillas serían de los glúteos de sus víctimas.
Y tampoco creas que la sípia sería sépia.
Las mandunguillas en sípia. Bueno, pues no, esas serían mis aportaciones. También hay otro true crime de Ted Bundy, que es otro gran psico-killer. Este ya es más flojo, pero también me lo he tragado. Es decir, estoy en una espiral de psicópatas realmente preocupante, Tony.
A este señor, la película que más recuerdo uh-huh. De Ted Bundy es una que Mark Harmon hacía de Ted Bundy.
Sí.
Me acuerdo de él, o sea, que iba siempre con un... Fingía tener una pierna escayolada. Y luego resulta que no. Pensás, bueno, si este tío me persigue, voy a poder correr bien. Y no.
Hostia. Fingir ser cojo para luego cogerte por sorpresa. Me gusta mucho la táctica.
Bueno, ¿te gusta?
No, porque la víctima se confía. Es decir, se cree que no vas a llegar, pero luego esa pierna se mueve.
Además, Ted Bundy también empezó como tú, teniendo obras en el baño. Y de ahí se fue degradando.
Es que es muy posible que ahora el tipo que está haciendo obras en mi baño desentierre cadáveres. A lo mejor de mi padre.
No es posible que él esté aprovechando que no estás.
Para meter algo,
esté,
¿no?
Metiendo un cadáver en tu baño.
Sí, porque lo he dejado solo. Ahora mismo a lo mejor el tío está desnudo en mi sofá, embadurnado de aceite, introduciéndose algún vegetal de mi nevera por el ano directamente. Y yo no lo sé. Y cuando llegué no me habré dado cuenta de eso. A lo mejor el tipo... ¿Me entiendes o no? ¿Quién sabe lo que está haciendo ahora ese tipo?
O masturbándose en tus cómics. En el de Watchmen. Encima del Dr. Manhattan.
En esta estantería noto los cómics ligeramente acartonados. No entiendo qué está pasando. ¿Será el sol, la humedad?
No puedo sacar ningún cómic.
No, es el perturbador del obrero.
Todos los cómics están pegados. Forman parte de un gigantesco tomo de 300 kilos.
Pues no sé, no, claro, es también el hecho de dejar a alguien solo en tu casa, que en teoría es de confianza, pero yo...
¿En teoría es de confianza? ¿De que le conoces? ¿Sois amigos?
No, en teoría es amigo de mi pareja, pero a lo mejor el tío se está comiendo la comida del gato ahora, desnudo, o a lo mejor se está intentando provocar orgasmos con algún tipo de objeto. ¿Cómo se...? Es que claro, yo...
Sí, salúdale, ¿cómo se llama? Vamos a saludarle.
Solo sé que tengo una espada láser en casa. Luego iré a comprobar que esté intacta.
Va a probar la puerta.
Bueno, Tony, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Tienes algo?
No, tengo aquí un libro.
¿Un libro? Ah, sí, pero deja que diga que el título del True Crime de John Wayne Gacy se llama Conversaciones con asesinos, las cintas de John Wayne Gacy. Está en Netflix.
¿Cuánto dura?
Creo que son varios episodios, 4 o 5. ¿Largos?
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Porque ya estabas fumado en
sí,
el
claro,
sofá.
Sí, claro, evidentemente. De todo lo que veo solo me acuerdo del 20%. Puede ser lo más importante o no, da igual. O sea, no, ese 20%, esa información no tiene por qué ser vital. Muchas veces me acuerdo de cosas absurdas y no de la información importante.
Yo empecé a ver el otro día Policías de Nueva York.
Uh-huh. Ah, muy buena.
Yo me he dado cuenta que veo la temporada 7. Uh-huh. No recuerdo nada. ¿De qué pasa? He visto temporada 7, episodio 12. Y he dicho, ¿esta mierda qué es? Yo me pasa como tú, yo recuerdo 5%. O sea,
poquísimo.
No, he traído aquí un libro, una obra maestra.
Uh-huh. Sí, lo es, me lo han dicho.
Se llama Bocatas, uh-huh. Arte entre dos panes, y está escrito por Oscar Brock.
Efectivamente, sí.
Y Tony García.
Sí, sí, sí.
Este libro que hemos hecho para Random House, Brock y yo nos... Bueno, básicamente lo hemos hecho para ganar dinero, no teníamos más interés.
Como todo lo que hacemos.
¿Habéis cobrado este ya?
Nos falta la mitad.
Parte.
Nos falta la mitad.
Una parte. Bueno, llegará, todo llegará, todo se andará.
Este mes no se cobra la otra mitad.
Sí.
Vamos a venir aquí con champán, con todo lo que tú quieras, Alejandro.
Yo he pedido que me paguen en trigo. Sí, no, 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 el apocalipsis está a punto de... No, vosotros reís, pero el dinero dentro de nada no tendrá ningún valor. Y el trigo sí, el trigo sí.
He pedido que me paguen un lingote, pero va a ser un lingote muy pequeño. Un lingote muy, muy pequeño. Probablemente el lingote más pequeño que jamás se ha hecho. Un lingote pequeñísimo, pequeñísimo. Lo van a traer de MRV.
Tenga. Te lo podías incrustar en... La nalga.
No,
o...
otro.
Como Rosalía.
Voy a hacer,
exacto.
Voy a hacer
un... En el diente. Pues yo sí, a partir de ahora quiero que me paguen todo en trigo. De hecho, en la editorial ya están avisados. El periódico sabe que me tiene que enviar sacos de trigo a casa.
Vas a tu casa y el sí. Señor se está masturbando encima de tu trigo.
Por favor, hablando con mi pareja, diciéndole que, por favor, dile al obrero que se masturbe donde quiera, menos no en las reservas de trigo para cuando se vaya toda la mierda.
La despensa de trigo de Oscar Bro. ¿Qué tienes ahí? Los cómics y el trigo.
Pero es que el trigo me convertirá en el hombre más poderoso cuando se produzca el apocalipsis, lo sabéis. Luego queréis apuntaros a la moda del trigo. Ahora os estáis riendo.
Pero queréis apuntaros a la moda del trigo. Hombre, a ver... Yo creo, Oscar, que una cosa que podríamos ofrecer a Alejandro es en la Yema School un curso de trueque. Para cuando venga el apocalipsis, pues oye, por una pepita muy pequeña de oro tienes un saco de trigo, cambias un saco. Esto podría ser un petardazo.
No,
un petardazo.
Hostia, qué gran idea. El trueque. No, pues nada, bocatas, arte entre dos panes. Hemos cogido, Tony y yo, 50 bocadillos.
Sí, los que nos ha dado la gana.
Sí, algunos de ellos míticos, legendarios, típicos de muchas regiones de España. Otros, los que nos ha salido el cipote, básicamente.
Sí, sí.
Y el cocinero Mariano Segura se ha encargado de cocinarlos todos desde cero, los 50. Es que estaba pensando en qué bocadillo de este libro le gustaría al librero del mal.
¡Hostias!
No, en serio. A nuestro querido Antonio Torrubia, al que admiramos profundamente. Yo creo
pero a él le gusta mucho lo japonés, no hay ningún
bocadillo japonés. Le gusta mucho el restaurante Machiroku.
Machiroku.
Teníamos que haber hecho el bocadillo Machiroku para el librero del mal. Estoy viendo que hemos cometido un gravísimo error con bocatas arte entre dos panes, pero comprarlo igualmente. Es decir, no está el bocadillo del librero del mal.
La segunda parte, ¿eh?
Con bocadillos dedicados a la gente que nos gusta.
A la gente que nos gusta.
Exacto.
Y el primero, el librero del mal.
Los bocadillos molan mucho. Hay unas fotos acojonantes.
Muy buenas, de Xavi Torres Baqueta.
De Xavi Torres, que es un gran, gran fotógrafo. Y poca cosa más, el libro, si lo queréis quemar, arde muy bien. Es decir, es muy fácil
igual,
quemarlo.
Nos da igual para que lo compréis, o sea, si lo queréis, porque tenemos una mesa que calzamos una mesa con el libro.
No.
Nos parece bien.
Sí.
Oye, para envolver, o sea, este libro es bastante absorbente, para envolver pescado, para vuestra carne, ¿sabes? Mm-hmm. Para resguardar el trigo de la lluvia. Funciona muy bien. Y encima... Si tenéis la desgracia de que os lo dediquemos, siempre podéis arrancar esa página y os dan 2 euros más en Wallapop.
Cierto, sin duda.
O sea que todos son ventajas con este libro, Bocatas, Arte entre dos panes. Estamos ya haciendo el
editorial debate. Sí, sí.
Porque recomendamos nuestro libro en nuestro podcast.
Sí, y todos los bocadillos llevan unos textos escritos por Tony y por un servidor. Y bueno, digamos que es el único activo literario semi-intelectual que podréis encontrar en el libro, aunque no os garantizo que los textos sean verídicos. Seguramente muchos están inventados.
A mí me gusta porque es mi parte pesimista vocacional con el espíritu épico de Oscar Brock. El imperio del no sé qué, el reino del no sé cuántos, el Valhalla de los bocadillos. ¿Sabes? Es un tío con una épica bestial a la hora de escribir, ¿sabes?
Sí, 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 es cierto.
Súper punk, tío,
sí,
y eso.
Sí, sí, sí.
Yo soy como más apocado y tal, y tú eres fuá, tío. Vale. O sea, ya cuando empieza, atención, todos los... agarrar fuerte el timón del barco,
un megáfono.
Los cañones. Ya dices, esto lo ha escrito seguramente
un imbécil.
Lo ha escrito Oscar. Pepito de ternera, tres palabras que resuenan en la sesera como un eco reconfortante. Esto, amigos, es Oscar Brock. Claramente Oscar Brock, o sea.
Sí, sí, sí. Bueno, así es la vida del consumidor del politoxicómano. Es decir, que le salen este tipo de frases. Es una cosa lleva a la otra.
Bueno, pues eso, Bocatas, Arte entre dos panes de debate, sale el día 19 de mayo, o sea que ya cuando escuchéis este podcast ya estarán las librerías, amigos. Podéis ir a comprarlo, por cada ejemplar que compréis nos darán seguramente un céntimo.
Efectivamente.
En el caso de Brock, una mano llena de trigo, que le traerá el propio Miguel Aguilar, nuestro editor, te traerá a casa.
Miguel nos traerá trigo, qué bien.
Sí, en su corbata. Y finalmente,
¿sí?
Vamos a hablar un poco de comer, ¿no?
Claro. Comer pizza.
Comer pizza.
Pero cuidado.
Además, Alejandro estuvo con nosotros.
Sí.
Y es verdad.
Y vino...
Qué grave error. Lo puedo hacer todo ahora y después tú lo pegas, ¿no? Perfecto.
No lo voy a pegar, pero hazlo ahora todo.
Vale. ¡Series! ¡Serial killers! ¡Obrero masturbador.
¡Cagar en el bar!
¡Mandingo
en la puerta!
Bueno, pues, hostia, amigos...
Atención a la batería de subnormalidades que acabamos de hacer. Ha sido...
Vale. Bueno. ¡Comer! Pedimos perdón a cualquiera que esté escuchando este podcast con auriculares en el metro.
Sí, es verdad.
Y de repente parezca que tiene un principio de Parkinson.
Tiene que ser muy molesto.
No es eso, es perdonadnos. No tenemos perdón de Dios. Y vamos a hablar de Four Corners, que es el restaurante de pizza. Uh-huh. De pizza de Detroit, del Hoxton, que es un hotel que nos encanta.
Efectivamente. Nos encanta. Recién abierto, recién.
Cojonudísimo, con una terraza increíble. Donde el otro día estuvimos Alejandro,
sí.
Oscar Brock y un servidor comiéndose una pizza tan inmensa que entre los tres no nos la pudimos acabar.
Se agradece. Pues es que ahora que está de moda la pizza gourmet, italiana, fina, romana, napolitana, esto es lo que te ponen, es la pizza americana. Es como si mordieras el cogote de Mike Tyson. No, de verdad. No. Es como si metieras un botillo en tu boca, pero de pizza. Es decir, esa pizza gorda.
Te estoy diciendo que cuando, o sea, después de ir a comer, me fui al médico porque me disloqué la mandíbula tratando de encabir, de ponerme en la boca. Un trozo eran de verdad. O sea, estamos hablando de un grosor tan extraordinario.
Enorme, enorme.
Tan extraordinario que es que tienes que tener una capacidad gargantual.
Tienes que tener muchas tragaderas. Pero yo echaba de menos esta pizza, porque en Barcelona es una pizza que antes creo que se hacía en el Chicago Pizza Pie Factory, que creo que desapareció, y que era un restaurante
para
mítico.
Para que la gente se haga una idea, es el pan pizza de...
Sí. Muy esponjoso.
De Domino's, como muy esponjoso, grande y tal, pero multiplicado por mil y realmente bueno.
Una masa madre.
Una masa buenísima. O sea, realmente, hostia, una pizza cojonuda. Y no, y al contrario de lo que podíamos pensar, no muy pesada.
No, que va. Porque realmente la miga, aunque es muy abundante, es realmente ligera. Y está realmente... Y por fuera tiene una costra que es crujiente, que también le daba un atractivo muy especial. Por cierto, también nos sirvieron unas albóndigas que yo pensaba que eran testículos de toro. Porque eran grandes. Eran grandes. Tuve que preguntar si eran las gónadas de algún animal. No, eran
y estaban buenísimas.
Estaban muy buenas. Y la verdad es que queremos probar más cosas porque había una carta con comida americana, yo creo que de mucha calidad,
sí.
Y para todo tipo de públicos. Y a precios bastante aceptables.
Un precio muy razonable.
Sí, totalmente.
Para un hotel de lujo que está aquí al lado de la Torre Agbar.
Sí.
Amigos de Barcelona, si tenéis oportunidad de...
Sí.
De acercaros, la verdad que lo vais a disfrutar. Incluso el amigo vegano, Ale Alejandro, lo disfrutó bastante.
Lo disfrutó bastante. Bueno, y es que yo mismo vi cómo el tipo se quitaba la camiseta y empezaba a perseguir a toda la gente que había en el hall del hotel gritando: soy Spiderman, dadme todo vuestro amor. Esto es lo que gritaba Alex a las 4:30 de la tarde, sin camiseta. Imaginaos lo bien que se lo pasó.
El vino, ¿cómo se llama? No recuerdas cómo se llamaba el vino que pedí, ¿no? Te voy a decir, amigos del Hoxton, que me pareció todo impecable excepto el vino. El vino, que era un vino de estos orgánicos con un poquito de burbuja.
Vale, sí, es cierto. Esa burbujilla.
Cuando llegué a casa empecé a buscar mi sierra mecánica para cortarme el cuello.
¿Dolor de cabeza?
Un dolor de cabeza que no he experimentado nunca. O sea, nivel albariño malo.
Vaya, bueno, no, mejor que no sepas la marca, si no...
No lo sé, solo sé que no lo pediré. Pampineo chupuput. Así era.
A ver, ¿pampineo chupuputa? ¿Has dicho?
No, chupupum.
Pampineo chupupum.
Era algo así, ¿eh?
Ah, vale, se llamaba así.
Estoy dispuesto a buscarlo.
Pensaba que te lo habías inventado, como lo de antes.
No, se llamaba Pampineo Funfum.
Pampineo Funfum no es del mismo universo cinematográfico que Paquita la Daltarrat, ¿no? Digamos, es el Marvel, el MCU.
El multiverso.
El multiverso.
El multiverso.
Paquita la Daltarrat. Y Pumpidú, furfurfru. Pues bueno.
Espera un momento, a ver si me sale el menú. Dale un momento, coño, hostias. Qué odios tengo. Pues era Pampineo Ancestral, puede ser. ¿Verdad?
Era algo así, sí.
Pampineo Ancestral.
O sea, yo de verdad no estoy engañado. Yo creo que era ese nombre, ¿eh? Pampineo.
Dame Pampineo Ancestral, papi. Dame Pampineo Ancestral, papi. El Pampineo.
Estoy poniendo Ancestral vino. A ver si me sale Pampineo Ancestral.
¿Pampineo? ¿Por qué te sale por Pampineo? Atención a la página que le va a salir a Tony ahora.
Atención a cómo se llama. Pampaneo Ancestral.
Ojo a la memoria fotográfica de Tony. O sea, ni Sherlock Holmes. Impresionado.
Sí.
Se llamaba así realmente.
Pampaneo Ancestral. Pone que es muy bueno, muy fresco. Y una mierda.
Vale.
Muy fresco.
¿Te sentó mal?
No lo disfruté. No disfruté.
Pero hubo
sí, es este. Lo reconozco por el terrible diseño de la botella. Y 9,60 euros cuesta en la tienda.
Vale.
No pagaría ni 96 céntimos por este vino. Antes, en cualquier caso, sí. Pizza increíble.
Muy increíble.
El sitio súper agradable.
Sí.
Lo pasamos de coña.
Sí.
Vino, ¿no? Vosotros tuvisteis la inteligencia de pedir otra cosa que no recuerdo, que era cerveza o algo así.
Sí, cerveza.
Y bueno, yo caí en la trampa absoluta. Pero la pizza marinara que nos pedimos, que era gigantesca, era maravillosa. Las albóndigas también. Y la berenjena parmigiana también nos pedimos.
Es cierto, estaba muy buena. Sí, sí, sí.
Es
sí.
cierto, estaba. Te ha salido una voz de jugador es de cierto, billar. El famoso Oscar Brock Balabusca.
Es que hablo así, ¿eh? Es que hablo así, chicos. Sí. Es que en realidad hablo así, Tony.
De Fernandisco del líder.
Es que en realidad hablo,
ese,
hablo
ese, así, nuestro querido, nuestro querido Oscar Brookie Jockey.
Y bueno, Tony, ¿qué tenías para nosotros?
Yo ya he acabado. Creo que deberíamos acabar aquí, amigos.
Sí, claro, yo también. Bueno, chicos.
Después de hablar del pampaneo ancestral, también que si algún Colmeider o alguna Colmeider quiere tomarse el pampaneo ancestral, está por todas partes, ¿eh? Sí. Lo he buscado y lo puedes comprar online, ya que ya lo sabéis, pampaneo ancestral. Recordad, colmadoclub.com, estoy en lo cierto, donde tenéis la newsletter, el podcast, nuestro Twitter, todo.
Recordadlo, chicos.